¿Has usado ya todas tus fuerzas y sientes que ya no puedes más? ¿Tu energía se ha acabado? ¿Tu pasión se ha agotado? ¿Y tu deseo de seguir luchando se ha terminado? ¿Cómo poder seguir hacia adelante y cuál es la receta de Dios cuando ya no quiero seguir luchando y estoy agotado? La respuesta en la promesa de hoy para ti. Feliz sábado, apreciada familia del gozo. Les saluda el pastor Arnaldo Cruz. Que Dios le bendiga grandemente. Estamos contentos de que una vez más podemos estar juntos, tú y yo, para poder compartir la palabra del Señor. Cada semana compartimos contigo palabras de esperanza, palabras de ánimo, palabras de gozo, palabras de fe, palabras para seguir motivados, buscando a Dios, y en vez de tener solamente información de Dios, podamos estar conectados con el Dios del cielo. Vamos a saludar a nuestros amigos que ya están conectados con nosotros de todas partes del mundo, la gente de España, la gente de México, la gente de Guatemala, de Honduras, la gente de Nicaragua, de República Dominicana, sí señor, ahí estamos, la gente de Puerto Rico, la gente que nos saluda desde New Jersey, allí están, la gente también de aquí de la Florida nos están saludando, feliz sábado para ustedes también, la gente de Miami, la gente que nos saluda también desde Fort Myers, queremos decirle que pronto estaremos con ustedes, Dios mediante, en el próximo mes de julio, si Dios quiere, a nuestros amigos que también están con nosotros de Boston, allí estaremos ya dentro de un par de semanas, en el campestre de la conferencia. Que Dios le bendiga, ¿verdad? Grandemente, y esperamos allí compartir con ustedes palabra del Señor. Saludamos a nuestros amigos de Venezuela que están allí también con nosotros, a nuestros gente de Inglaterra y de Brasil. Bendito Dios. Gracias por acompañarnos cada semana para compartir con nosotros una promesa más de esperanza en el Dios Todopoderoso. Vamos ahora a abrir la palabra del Señor, pero como siempre vamos a reclamar la promesa de Dios a través de la oración. Oramos. Querido Dios y Padre amado, te damos muchas gracias por este sábado que comienza, estas 24 horas, que sean de bendición, que sean de ánimo, que sean de restauración, que sean de conexión con el Dios Todopoderoso. Abrimos tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vaya conmigo al libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Y hoy vamos a ir directamente al tema porque tenemos información muy importante que darte a ti. A ti que estás cansado. Cansado de solamente trabajar y no ver el resultado de tu trabajo, ¿verdad? De que pueda ahorrarte ni siquiera 20 pesos. A ti que estás agotado de seguir luchando en esta relación matrimonial donde solamente tú sientes que uno solo está luchando y que el otro está como un turista allí y que no le importa la relación. Para ti que estás agotado de solamente recibir críticas como líder de la iglesia y no recibir ni siquiera palabras de ánimo ni tampoco de recompensa por el lindo esfuerzo que Dios está haciendo a través de ti y que tú haces para poder bendecir a tus hermanos. A ti que estás agotado de seguir corriendo y orando para que se resuelvan tus papeles migratorios y no ha resultado nada. A ti que estás cansado de estar enfermo y con el gavetero y la mesita de noche llena de medicamentos. El tema de esta noche es especialmente para ti. Por eso es importante que tomes tu Biblia, que la abras en tu teléfono, que allí puedas abrirla y buscarla en tu computador, o si la tienes física también la puedas abrir junto con nosotros en el libro de Primera de Reyes capítulo 19, y vamos a leer a partir del versículo 1 en adelante. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Déjeme darle el contexto. El Señor le dijo al profeta Elías que no iba a llover. Y que se lo dijera al rey, a Acab y a su esposa Jezabel. Él fue, le dio la información, mira, ustedes se han apartado del Señor, están trayendo fuego extraño, están trayendo otros profetas que no tienen nada que ver con Dios, y no habrá lluvia, habrá sequía hasta que ustedes se consagren al Señor. Bueno, no llovía, y entonces un día el Señor también le dijo al profeta Elías que convocaran a los 400 profetas de Baal, a los 450 profetas de Acera, para que viniesen, y el que hiciera caer fuego del cielo, ese iba a ser el Dios Todopoderoso. Ustedes que conocen la historia, que aparece en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 17, saben que el Señor mandó fuego del cielo y entonces mandó a matar a los profetas de Baal y de Acera. Y aquí viene el problema. El problema es, la orden la dio Dios, pero el mensajero fue Elías. Y como Jezabel no veía a Dios ni podía pelear con él, entonces mandó un decreto para el profeta Elías. Y ese decreto aparece en el capítulo 19, que es nuestra historia de esta noche, versículo 1. Dice la historia bíblica. Lea conmigo. Acab le dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos sus profetas, tanto de Baal como de Acera. Verso 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como lo que le hiciste a uno de mis profetas de Baal y de Acera. Verso 3. Viendo pues Elías el peligro, que él es manso pero no menso, ¿verdad? Esa parte la puse yo, se levantó Elías y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Es importante entender esto inicialmente. Al final de cuentas, tú tienes que salvar tu vida. Y quiero tomarme un momentito para hacer una aclaración a gente que está visitando una iglesia y que no está siendo ministrado en esa iglesia. A gente que tiene su feligresía en una iglesia, pero que está calentando bancos y asientos en esa iglesia. Quiero hacer una aclaración a gente que es miembro de una iglesia en particular, cual sea su preferencia religiosa, escúcheme bien, y que no está siendo útil en esa iglesia, y es más, a gente que va buscando bendición a la iglesia y sale molesto y sale airado y sale incómodo y hasta sale vacío de esa iglesia. Una iglesia en este momento. Si esa iglesia no te está alimentando, si esa iglesia no te está bendiciendo, si esa iglesia no te está ministrando, si esa iglesia no te está llenando, si esa iglesia que tú estás visitando, óigame bien, te está incomodando por lo que sea que esté pasando en la iglesia, recuerda que la salvación es personal y que tú debes buscar la salvación tuya y también la salvación de tu familia. Y si tu familia está siendo criticada y si tu ministerio está siendo golpeado y si tu liderazgo no está siendo considerado, haz lo que hizo Elías. Salva tu vida. No puede ser que tú pases el tiempo, porque es que yo tengo 20 años en esta iglesia y ahora yo no estoy haciendo nada en esta iglesia. Si Dios te llamó para hacer algo en la iglesia y tú puedes ayudar, aunque sea un grupito pequeño, y si tú puedes ayudar a una pequeña congregación que no tiene líderes y que tu liderazgo puede ser de bendición en esa iglesia, vete para esa iglesia. Tú no te puedes quedar allí. Porque Dios no llamó a nadie, y no aparece ninguna evidencia en la Biblia de eso, Dios no llamó a nadie a calentar asientos. Dios no llamó a nadie a que se consuma solamente sentado siendo espectador cuando puede estar en el medio de la acción. Nosotros como iglesia hemos sido llamados para hacer bendición. Óigame bien, si usted no está siendo valorado en la iglesia donde usted está, ábrase un canal de YouTube, ábrase un canal de Facebook y comience a compartir palabra de Dios, pero no se quede estancado allí. O vaya y busque otra congregación, perdón, donde usted pueda ser importante, donde usted pueda ser útil, donde usted pueda ser relevante, donde usted pueda bendecir a alguien y vaya y sea bendición en esa iglesia. Dios no quiere que sus hijos se consuman, se mueran, se gasten y se deshidraten en una iglesia donde ellos no están siendo ministrados ni están siendo llenados. Eso es peligrosísimo. Usted no es solamente porque usted va a ser útil en una iglesia. Es que cuando a uno lo sacan del, yo no sé si usted ha vivido en el campo, pero si a usted lo sacan, hacen una fogata y el palo suyo lo sacan de la fogata, usted comienza a enfriarse a tal punto que ya su palo va a quedar frío por completo y ya usted no va a ser útil en esa fogata. Con esto le quiero decir que no es solamente que usted se va a mover de iglesia porque no se está llenando, porque no lo están ministrando o porque posiblemente no le dieron una posición en esa iglesia. Yo le estoy diciendo es que es peligroso porque usted se puede hasta enfriar en la iglesia y terminar en las manos del enemigo de las almas. Nosotros no podemos quedarnos allí solamente hasta que un día me tomen en cuenta. No, porque el Espíritu de Dios ya te está tomando en cuenta. Lo que tienes que hacer es ofrecer el servicio que tú tienes, y si no lo toman en cuenta, y si no te valoran, entonces busca un lugar donde te valoren, pero sé útil para esta obra del Señor. No puedes quedarte estancado donde estás. Yo sé que te sientes cómodo, yo sé que es súper chévere ir a una iglesia grande, porque yo he sido pastor la mayor parte de mi ministerio de iglesias grandes, y yo sé que es súper chévere llegar a una iglesia, sentarse ahí, disfrutar el programa, amén, gloria a Dios, y me voy. Es súper tranquilo porque tú no tienes ningún compromiso, no brega con los santos, que son... todo lo critican, nada le gusta, todo le hiede, nada le huele. Yo sé que no es fácil, pero Dios no te llamó a ti a quedarte cómodo como que tú estuviese en el cine viendo una película y ya pasaron los créditos de la película y tú te vas para tu casa. Esa no es la iglesia que Dios quiere y ese no es el miembro de iglesia que Dios quiere tampoco. Dios llama a sus hijos por encima de las amenazas que pueda hacer Jezabel a que usted sea bendición en esa iglesia. Si es por amenaza, ninguno de nosotros estuviésemos predicando el evangelio. Gente que todo lo critica, y normalmente el que más critica, y usted me puede confirmar si es cierto o falso, es más, usted me va a poner allí en el chat si es cierto o falso lo que voy a decir ahora. El que más critica es el que menos trabaja. El que más critica es el que menos bendice en la iglesia. El que más critica es el que no acepta ninguna posición en la iglesia. El que más critica es el que menos bautiza. El que más critica es el que menos da estudio bíblico. El que más critica es el que menos aporta financieramente a la iglesia. ¿Cierto o falso? Dígalo. No se preocupe, hágame pasar la vergüenza. Si usted no está de acuerdo con lo que yo digo, ponga no, no es cierto, pastor. Y si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo, ponga sí, pastor, es cierto. En mi experiencia, esa es la realidad. Ojalá y el que esté equivocado al 100% sea yo. Pero si es por la gente que critica, nunca tendríamos... un canal de YouTube, nunca predicaríamos, nunca haríamos evangelismo, nunca aceptaríamos ninguna posición en la iglesia, nunca seríamos parte del comité ejecutivo de la iglesia para tomar las decisiones importantes con lo que tiene que ver con el avance de la iglesia, nunca tendríamos nada que hacer en la iglesia y nunca participaríamos de ninguna actividad. Esa es la realidad. Pero usted tiene que entender, la primera lección de Elías es esta. La primera lección de Elías es que no importa las amenazas, no importa lo riesgoso que sea lo que usted tenga que hacer, usted va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no importa quién sea Acab, no importa quién sea Jezabel, usted vaya en el nombre del Todopoderoso, porque a usted no lo llamaron a esconderse, a usted lo llamaron a predicar el Evangelio. Pero llega un momento, y aquí es que viene la segunda parte de esta historia, llega un momento que uno está tanto al frente, cogiendo golpes, cogiendo amenazas, ahí me pica la nariz, tomando golpes, tomando amenazas, aguantando críticas, aguantando cosas que le hagan, gente hablando detrás de usted, gente sacando de contexto lo que usted puede decir. Llega un momento que uno se agota. Repita conmigo, estoy agotado. Repita conmigo, estoy agotado. Estoy agotado de que mi esposa solamente vea lo negativo que yo hago. Estoy agotado de que mi esposo solamente me trate como el trapo de la casa. Estoy agotado de que mis hijos no valoren el esfuerzo que hemos hecho o posiblemente el sacrificio de dejarlo todo en nuestros países para venir a otro país buscando un futuro para ellos. Estoy agotado de que no se tome ningún voto en cuanto a migración. Estoy agotado de solamente trabajar para pagar los recibos y los biles. Estoy agotado de vivir enfermo, estoy agotado de vivir deprimido, estoy agotado de que la gente me esté criticando, estoy agotado de que no me estén valorando. Llega un momento que el ser humano se agota, se cansa y dicen en mi país, ojalá que en su país no sea una palabra mala, estoy harto de lo que estoy experimentando. Este momento llega en la vida del ser humano. Y nosotros tenemos que reconocer, y nosotros tenemos que entender, y nosotros tenemos que asumir, y tenemos que aceptar que en el momento que decidimos trabajar para Dios, unirnos al equipo de Dios, y ser parte de ese grupo de personas que quieren ayudar a que este mundo sea mejor, con ayuda del Espíritu de Dios, usted tiene que estar listo para aguantar golpes. Tiene que estar listo para aguantar críticas. Tiene que estar listo para aguantar frustraciones, y tienes que estar listo para sentirse agotado. ¿Cuál es la receta de Dios para aquellas personas que están cansadas. ¿Cuál es la receta de Dios para aquellas personas que ya llegaron al límite y están agotados? Agotados de que lo estén persiguiendo, agotados de que lo estén acusando, agotados de que lo estén desacreditando, agotados de que lo estén amenazando. Elías es la persona más específica para usar porque él sabe de lo que yo estoy hablando. Jezabel dijo, mañana. Jezabel no dijo una semana o un mes, no. Jezabel dijo, mañana yo te voy a hacer exactamente lo que tú le hiciste a los profetas míos. Óigame, estamos hablando que mañana tiene 24 horas. Estamos hablando que mañana a Elías lo van a matar, según los pronósticos de Jezabel. Y llega un momento que cuando uno está pasando por todo eso, uno lo que dice, bueno, yo voy a salvar mi vida. Yo no tengo por qué estar cogiendo toda esta lucha. Yo no tengo por qué estar siguiendo solamente porque el Señor me llamó para ser ministro del Evangelio, aguantando todas estas barbaridades que los hermanos dicen de mí. Llega un momento que los líderes de la iglesia dicen eso. Y escúcheme, hermanos, el pastor que usted tiene también es papá. También es esposo. También tiene deuda financiera. Posiblemente también sufre de depresión. Posiblemente también está pasando por alguna enfermedad. Posiblemente tiene un hijo o una hija lejos de Dios y lejos de la iglesia. Y usted sigue molestando, incomodando, criticando. Y nada de lo que el líder de su iglesia hace está bien para usted. Llega un momento que uno se harta de usted. Llega un momento que uno ni siquiera quiere desearle a usted feliz sábado. Escúcheme, familia. Hay líderes de iglesia, hablando de pastores, hablando de miembros de junta, hablando de tesoreros de iglesia, hablando de secretarios de iglesia, de primeros ancianos de la iglesia, que están cansados de usted, porque usted todo lo critica, porque para usted nada está bien. Si uno hace algo por los jóvenes es malo, si no hace nada es malo, si hace algo por los viejos es malo, si hace algo por los que están recién casados también es malo, porque a usted todo le molesta. Estamos agotados de usted. Escúcheme, cansado de usted estamos. Usted no puede irse a otro lugar. Si usted no está siendo bendecido en esta iglesia por este ministerio del pastor de su iglesia local, váyase para otro sitio y salve su vida y su familia y tenga paz y tranquilidad usted. Pero no siga usando el ministerio de Jezabel para criticar, para dañar, para humillar, para ofender el ministerio que el Espíritu de Dios puso en esa persona. A usted no le gustan los sermones cristocéntricos y le gustan proféticos. Váyase a una iglesia donde hayan sermones proféticos y deje a los cristocéntricos. A usted no le gustan los sermones proféticos y le gustan los sermones cristocéntricos. Váyase a una iglesia donde hayan sermones cristocéntricos o siga a un pastor o a un predicador favorito que tenga esa línea de secuencia de temas. ¿A usted le gustan los temas sobre mayordomía? Busque un pastor que le encante la mayordomía. ¿A usted le gusta alguien que hable de salud? Busque a un líder que hable de salud y deje que los otros hagan el ministerio que Dios puso en ellos. Ese es el problema de la multitud de Jezabel, que quieren hacer lo que le da la gana, que quieren amenazar a quien Dios está usando para hacer bendición para su obra, aunque no sea tu preferencia o lo que a ti te guste que se hable. Y llega un momento en la historia que el líder religioso, que también es humano, estoy hablando de pastores, de ancianos de iglesia, de hermanas que colaboren en la iglesia, líderes también fuertes de la iglesia, estoy hablando para cualquier tipo de persona, o estoy hablando para cualquier tipo de marido, o de mujer, o de joven que está cansado y agotado de que solamente vean lo negativo que hace. El Señor tiene una receta. Versículo 4. La receta de Elías es, yo me voy de aquí, yo voy a salvar mi vida y me voy a ir al desierto. Oiga la receta de Elías. Elías se va al desierto. ¿Qué hay en el desierto? Nada, hermanos. Arena. Yo he estado en el desierto. ¿Qué hay en el desierto? Camellos, si aparece alguno. ¿Qué hay en el desierto? Calor en el día, frío terrible en la noche. ¿Qué hay en el desierto? Oscuridad. ¿Qué hay en el desierto? Soledad. Y mucha gente prefiere irse al desierto porque en medio de la multitud ya están cansados. Muchos de nuestros muchachos deciden trancarse en una habitación, ponerse un audífono a escuchar lo que a ellos les dé la gana, a ver videitos graciosos, porque en su porque su desierto es más confortable que estar en el medio de la gente, porque la gente solamente ve lo malo que ellos están haciendo. Muchos hermanos buenos en nuestra iglesia no quieren participar en nada en la iglesia porque ya le conocen la lengua a los discípulos de Jezabel. Y prefieren estar solos en el desierto, en la oscuridad de pasar desapercibidos en el desierto, que estar en el spotlight o en la luz para ser criticados por los discípulos de Jezabel. Esa es la receta de Elías. Me voy al desierto, allí tranquilo, nadie me molesta, me escondo de Jezabel, pero hay un detalle, Elías estaba tan agotado emocionalmente, estaba tan agotado espiritualmente, estaba tan agotado físicamente, se sentía tan amenazado que el desierto, óigame bien lo que hace el desierto amplifica los gritos de la noche. Repito, el desierto amplifica los gritos de la noche. Y el grito al cual Elías le estaba huyendo, que era Jezabel, se amplificó y él solamente escuchaba la frase: mañana te voy a hacer a ti lo mismo que le hiciste a mis profetas. Y Elías iba caminando con ese calor y escuchaba: mañana te voy a matar, mañana te voy a matar, mañana te voy a matar. Y llega un momento en la vida que cuando uno solamente escucha, tú no sirves para nada, tú eres el bruto de la casa, tú eres la oveja negra de esta casa, no sé ni para qué te nombraron en la junta de la iglesia, no sé ni por qué no mandaron a este pastor. Y escucha, que llega un momento que uno se agota. Se agota y se cansa hasta de vivir. Y esta es la parte más triste de la historia. La lengua de mucha gente ha matado a buenos hermanos. La lengua de mucha gente ha agotado el ministerio de muchos pastores. Las palabras hirientes en las redes sociales han matado a muchos influencers que Dios ha llamado para hacer bendición. Y por tu lengua, ellos están deseando morirse. ¡Wow! Elías llega al desierto y allí le dice al Todopoderoso así, abre su corazón y le dice al Todopoderoso, se sentó allí debajo de un enebro y dice el versículo 4, y deseando morirse dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Llega un momento en la vida que es tanto lo que te golpean por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Es tanto lo que te humilla tu pareja. Es tanto lo que te humillan tus hijos. Es tanto lo que te humillan tus padres. Es tanto lo que te humilla en el trabajo. Y vas y sales de un lugar para otro. Y vas de una humillación a otra. Te humillan en el tránsito porque ya manejas muy lento. Te humillan en el trabajo porque ya no rindes como antes. Eres el motivo de burla de tus amigos y te humillan. Vas a buscar a Dios a la iglesia. Y aún en la iglesia te humillan porque posiblemente no eres el que más diezmo da, porque posiblemente no eres el que mejor habla, porque posiblemente no eres el que mejor canta, porque posiblemente no eres el que más rápido camina, porque posiblemente no eres el que más fácil se desenvuelve, porque posiblemente no eres del grupito de nuestra iglesia, y pasas de humillación en humillación y llega un momento que lo único que quieres es morirte. Quítame la vida ya, dijo Elías. Esa era su receta. Y posiblemente, esa hasta ha sido tu receta. Estoy hablando para alguien esta noche que ya decidió a mitad de año, cuando hagan los nombramientos nuevos de los líderes de la iglesia, decir no, porque te cansaste, porque estás agotado, porque ya no aguantas más la falta de agradecimiento de los hermanos de la iglesia. Estoy hablando para un esposo o una esposa que dijo ya no más. Yo no aguanto esa indiferencia a mi pareja. Yo no aguanto esas palabras hirientes. Yo no aguanto esta falta de respeto de quien dice que me ama. Llega un momento que el agotamiento se transforma en deseos de morirse. Elías, escuche bien, para aquellos que dicen que los cristianos no se deprimen, Elías no solamente se deprimió, Elías tenía pensamientos de suicidio. El profeta de Dios, el hombre de Dios, el que hizo en su conexión con Dios, siguiendo las órdenes del cielo, caer fuego del cielo. Esa gran estrella se quiere morir. No se lleve de las posiciones, que hay mucha gente que brilla, que ellos mismos quieren apagar la luz, porque están literalmente agotados. ¿Cuál es la receta de Dios, entonces? Si la receta de Elías es morirse, la receta de Dios aparece en el versículo 5, la de Elías en el versículo 4, y la de Dios en el versículo 5. Y me gustaría que usted, sea psicólogo o no, aprenda a usar el método de Dios cuando alguien está deprimido, cuando alguien está enfermo o cuando alguien tiene deseo de morirse. No le diga, no, que te falta fe, no, que lo que tú tienes que orar más, no, que lo que tienes que buscar más a Dios, no, lo que pasa es que tú estás frío en la iglesia. Hermanos, la gente de Dios también se quiere morir. La gente que tiene a Dios en el corazón de verdad también se deprime, también se angustia, también se cansa, también se agota. Y en el versículo 5 dice el texto que echándose debajo del enebro se quedó dormido, ya como diciendo, aquí me, cuando abra los ojos, que ya sea la segunda venida del Señor. Y aquí un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Guarde esa frase un momentito conmigo. Levántate y come. Esa frase, levántate y come, no dice, ¿qué haces tú aquí? No dice, ¿por qué tú estás frío en la iglesia? No dice, ¿por qué no aceptaste la posición si nosotros votamos por ti? No dice, ¿qué hacen ni que los pastores y que desanimado y cansado y deprimido? ¿A usted lo que le falte fe? ¿Usted lo que no está conectado con el Señor? No dice nada de eso en el versículo 5. La receta es, levántate y come. El Señor reconoce que cuando uno está agotado, está débil en todas las áreas de la vida. El Señor no solamente fortalece la vida espiritual. Ese es un concepto que nos han vendido como iglesia, que no es correcto. Que el Señor solamente quiere hablar con nosotros de cosas espirituales. Que a Él no le interesa mi problema migratorio. Que a Él no le interesa mi problema de salud física. Que a Él no le interesa mi cáncer. Que a Él no le interesa la vida de mis hijos. Que a Él no le interesa mi relación matrimonial. Que a Él no le interesa que el aumento de sueldo en mi trabajo y en mi empleo. Al Señor sí le interesa todo eso. Por eso el Señor lo primero que hace es resolver la situación física de Elías. Porque el desierto deshidrata físicamente, no metafóricamente, físicamente. Y el Señor lo primero que hace con un hombre que se quiere morir, no es decirle versículo de memoria, no es decirle Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado, señores, una de las cosas que yo siempre he dicho, y en todos los programas, y también que lo hago en redes sociales, si usted tiene un problema matrimonial, busque consejería. Si usted tiene un problema de cáncer, busque su médico. Si usted tiene un problema de depresión, busque ayuda profesional. El Señor hizo provisión de todo eso. Proveyó líderes y profesionales que ayuden en todo eso. No todo se resuelve con oración, familia. El Señor no vino a orar con Elías. Familia, está hablando Dios, está hablando una vigilia con Elías. Nadie aguanta una vigilia cuando está agotado y se quiere morir. Nadie aguanta un amanecer con Cristo cuando lo que necesito es cuchara, comida. El Señor le dijo a Elías, que está en el medio del desierto, porque el Señor conoce los efectos secundarios del desierto, le dice, levántate y come. Y aquí viene esta parte hermosa de la receta del Señor. El Señor le preparó la comida a Elías. ¿Qué le preparó el Señor? Una torta cocida sobre las ascuas. Le trajo agua. El Señor está cubriendo las necesidades físicas de Elías. ¿Por qué? El desierto deshidrata, ¿sí o no? Sí. ¿El desierto causa en ti hambre? Sí. ¿Qué le está dando el Señor a Elías? Comida. Agua y comida. Pero a la misma vez que el Señor le trae a Elías agua y comida, también trajo su presencia. El mismo Señor vino a traerle, el ángel de Jehová vino a traerle comida a Elías. Ese ángel toca a Elías, le está diciendo, con su presencia le está diciendo, tú no estás solo. Con su presencia le está diciendo, yo te voy a proteger. Mientras Elías está comiendo, ¿verdad?, la torta cocida y está hidratando su cuerpo con agua, el Señor está hidratando indirectamente la fe de Elías. Le está diciendo, ¿por qué tú tienes miedo si yo estoy aquí? ¿Por qué tú tienes miedo a que saber si el ángel del Señor está contigo aquí? Si yo te estoy tocando para levantarte, no voy a dejar que te mueras. El toque del Señor trae fortaleza. El toque del Señor trae restauración. El toque del Señor trae confianza. El toque del Señor trae seguridad. El toque del Señor trae gozo en Jesucristo. El toque del Señor trae esperanza. Entonces escribe allí en el chat, ¡tócame, Señor! ¡Tócame, Señor! Tócame, Señor, y devuélveme el deseo de vivir. Tócame, Señor, y devuélveme la pasión por trabajar. Tócame, Señor, y devuélveme el romanticismo para amar a mi mujer o a mi marido. Tócame, Señor, y devuélveme el gozo de la salvación. Tócame, Señor, y devuélveme la autoridad de liderazgo para hacer bendición en mi iglesia. Tócame, Señor, y pon en mí las palabras para seguir siendo bendición a través de mis redes sociales. Tócame, Señor, y bendíceme, y sáname, y restáurame, y perdóname, y dame un nuevo comienzo. El toque del Señor toca tu vida emocional y la comida del Señor te devuelve la vida. Yo no sé si alguna vez te ha pasado hambre. Yo he pasado hambre. Y mire, y no hay sensación más sabrosa. No hay sensación más bonita. No hay sensación más chévere que cuando usted tiene hambre, usted comer. Óigame, aunque no sea su plato favorito. El toque del Señor sana, la comida del Señor fortalece. Por eso es tan importante que usted pueda estar en las mejores condiciones, no solamente espirituales. Usted debe estar en las mejores condiciones emocionales y en las mejores condiciones físicas. Si usted tiene que hacer cambios en su vida para estar con paz emocional y salud mental, hágala. Yo salgo a caminar para mantener mi salud mental en óptimas condiciones. He eliminado tóxicos de mi vida. No importa todo lo que hablen en contra mía, yo no pierdo mi tiempo leyendo todo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que estar en óptimas condiciones para ser un instrumento del Señor. Usted habla de mí. Hay un equipo de personas que borra todos esos mensajes para que ni siquiera me lleguen a mí. Porque lo que yo ando buscando es estar en óptimas condiciones para mantener mi salud mental. Para mantenerme en óptimas condiciones espirituales y en óptimas condiciones físicas. Si usted es amigo mío, óigame bien, y me quiere un poquito, si usted ve algo por ahí que están diciendo de mí, no me lo mande, que a mí no me interesa. Yo soy responsable de lo que hago, yo soy responsable de lo que digo y soy responsable de cómo Dios me utiliza. A veces voy a decir cosas que a usted no le gustan porque no es su preferencia, pero si Dios la puso en mí, agárrese que ahí va. Pero a mí no me la mande, que a mí no me interesa. ¿Sabe por qué? A mí me interesa no es comer de tus comentarios. Me interesa es comer de la mano del ángel de Jehová. Porque la comida del ángel de Jehová fortalece y la presencia y el toque del ángel de Jehová me devuelve el gozo de la salvación. Pero aún el ángel tocando a Elías y diciéndole, mira, quita esta comidita, mire lo que hizo Elías. Entonces Elías miró y aquí vio en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua, comió, ¿verdad?, porque tenía hambre, bebió, ¿verdad?, porque tenía sed, y ¿sabe qué hizo? Volvió a su receta, volvió a dormirse. Mire lo agotado físico, espiritual y emocional que estaba el hombre que dos capítulos atrás era el anuncio de todos los noticieros del mundo y de todas las redes sociales. El video de Elías haciendo caer fuego del cielo fue el trending de todas las redes sociales y el video viral en el mundo completo. Todo el mundo hablaba en ese tiempo de lo que Elías había hecho y Dios había hecho, mejor dicho, a través de Elías. Y ahora Elías quiere morir. El Señor lo alimentó, el Señor lo hidrató, el Señor descendió y él volvió a dormirse. Mire lo peligroso que son los comentarios negativos. Mire lo peligroso que es una persona que está agotada en sus tres áreas, física, emocional y espiritualmente, que la presencia de Dios está ahí y todavía quiere morirse. Hay alguien allí frente al computador, al teléfono o al televisor que aún siendo miembro de la iglesia, siendo líder de la iglesia, siendo bendición para la iglesia, estás igual que Elías. Y quieres morirte. Porque nadie sabe lo que estás pasando. Porque nadie nota tus lágrimas silenciosas. Porque nadie mira el sufrimiento que hay dentro de ti, la angustia profunda que hay en tu corazón. Y deseas morirte. Quiero compartir contigo la segunda receta del Señor. El ángel lo tocó, escuche esta frase, por segunda vez, dice el versículo 7. Y llega un momento en la vida que el ángel tiene que tocarnos otra vez. Porque una vez solamente nos despertó y nos alimentó, pero no nos fortaleció. Porque ahora no es solamente comida física lo que necesitamos. Llega un momento que lo que necesitamos es palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová le dijo a Elías, cuando lo tocó por segunda vez, levántate y come, porque largo camino te resta. El Señor le está dejando saber a Elías esa frase que mucha gente no entiende, porque largo camino te resta. Lo que le está diciendo a Elías es, Jezabel no te va a poder dañar. Lea el verso 1 y verso 2. ¿Cuánto tiempo dijo Jezabel que le iba a tomar matar a Elías? 24 horas. ¿Cuánto tiempo le está diciendo ahora el ángel del Señor a Elías? Levántate y come, largo camino te resta. Le está confirmando que el poder no lo tiene Jezabel. Le está confirmando que la protección de Dios está con él. Le está confirmando que su misión no ha terminado y que él seguirá siendo un instrumento de bendición para Dios. A ti, amigo, que te han hecho daño en las redes sociales. A ti, amiga, que te han desanimado tus amigas. A ti, hermano, que te han desanimado tus propios hermanos de la iglesia. A ti, pastor, que te han herido tus propias ovejas. Levántate y come porque largo camino te resta. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Levántate y come. Largo camino te resta. Y dice el texto bíblico, y Elías se levantó, volvió a comer, volvió a beber y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Apreciada familia, esta noche me siento muy emocionado con compartirte esta información finalmente. La comida de Dios es lo que tú necesitas. La receta del Señor es lo que va a cambiar tu perspectiva, tu foco. Olvídate de lo que digan a tu derecha y a tu izquierda. Olvídate de lo que digan la gente a la cual tú ministras o ayudas. Olvídate de que tú estés rodeado de gente malagradecida y malintencionada. Levántate y come, porque largo camino te resta. Tres cosas tienes que fortalecer. Tu salud espiritual. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Escucha bien, no me malinterpretes. No es con las palabras de los hombres. Es con la palabra de Dios. Necesitas fortalecer tu vida espiritual sabiendo que el ángel está a tu lado. Necesitas fortalecer tu vida emocional sabiendo que los decretos de muerte que han hecho contra ti, de muerte emocional con tu depresión, de muerte migratoria con tus papeles todavía no resueltos, de muerte financiera con solamente trabajar para pagar, el ángel de Jehová te va a fortalecer, te va a bendecir y te va a recordar que en tu vida espiritual y en tu vida emocional, largo camino te resta. De tu vida física, déjasela a Jesús. Ejercítate, aliméntate bien, saludable, mantén en óptimas condiciones tu cuerpo, tu mente y tu corazón con Dios. Y te vas a dar cuenta que al igual que Elías, no solamente vas a caminar 40 días, no, vas a caminar, como termina el versículo 8 diciendo, hasta llegar al monte de Dios. Esa frase, al monte de Dios, el Señor te va a dar fortaleza hasta que te encuentres con Él. El Señor te va a dar fortaleza hasta que seas abrazado por Él. El Señor te va a dar fortaleza hasta que seas nombrado hijo de Dios por el trono de la gracia. El Señor te va a dar fortaleza hasta que puedas entrar con tu último paso al reino de los cielos. Levántate y come. Largo camino te resta. Levántate y pelea por tu matrimonio, pelea por tus hijos, pelea por tus finanzas, pelea por tu fe, pelea por tu liderazgo, pelea por tu bendición, pelea por tu ministerio, pastor. Levántate y come. Largo camino te resta. Y vas a caminar gozoso. Hasta entrar al monte de Dios. Cuando entres a ese monte, te vas a dar cuenta que valió la pena levantarte. Cuando entres a ese monte, a su presencia completa, que te puedas rodear completamente, te vas a dar cuenta que aguantar las críticas, los videos ofensivos, las humillaciones, las burlas, las palabras hirientes, valió la pena. Cuando entres a su monte. Pero ahora solamente me resta decirte, levántate y come. Porque para llegar al monte, largo camino te resta. Yo quiero orar solamente por 628 personas. Y escúchame bien lo que le voy a decir ahora. 628 personas que están agotados. Que se le han pasado por su mente hasta pensamientos negativos. Pero que quieren que el ángel de Jehová descienda ahora allí donde estás. Allí frente a tu teléfono inteligente. Allí frente a tu celular. Allí frente a tu televisor, allí frente a tu computador, allí frente a tu iPad, allí al lado de tu radio, que el Señor pueda descender ahora y te pueda alimentar físicamente, y te pueda alimentar espiritualmente, y te pueda alimentar emocionalmente, y tú puedas caminar tus 40 días y 40 noches alegre, contento, gozoso, fortalecido, porque vas camino a encontrarte con Dios en su monte. Si eres una de esas 628 personas, solamente escribe esta frase. Tócame, Jesús. Y que el toque del Señor haga el cambio transformador en tu vida física, en tu vida espiritual y en tu vida emocional. Y si como Elías, te fuiste al desierto a morirte en depresión, te fuiste al desierto a ver morir tus finanzas, te fuiste al desierto a ver morir tu matrimonio y tu relación, te fuiste al desierto a ver morir tu fe, que el Señor descienda y te toque, te alimente y te fortalezca y te recuerde que en el monte de Dios Jesús te está esperando. Bendito sea Dios por cada corazón que está escribiendo. Alabamos su nombre por eso. Gracias. 628 personas. Y si hay alguien que tú necesitas mandarle este video, que tú conoces su situación, toma el enlace, envíaselo en su grupo de WhatsApp, envíaselo a su Facebook, a su página de Facebook, mándaselo el enlace de YouTube para que ellos recuerden que en el nombre de Jesús ellos también serán restaurados. Y que el Señor a ellos también, como lo hará contigo, los toque, los fortalezca y los alimente. Oramos. Querido Dios y Padre amado, muchas gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque por encima de las amenazas, por encima de los secretos de muerte en nuestra salud física, emocional o espiritual, por encima de la soledad que hemos estado en nuestro desierto, aún rodeado de gente, necesitamos que así como hiciste con Elías, desciendas hasta nuestro desierto, nos levantes, nos alimentes y nos toques y nos devuelvas el gozo de la esperanza en Jesús. Devuélvenos la pasión por trabajar. Devuélvenos el deseo por bendecir a otros. Devuélvenos la autoridad en nuestro ministerio para poder ser ayuda y guía para otras personas. Pero más que todo, recuérdanos constantemente que largo camino nos resta, porque al final Dios nos espera en su monte. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada familia del gozo, de todo corazón, muchas gracias por compartir conmigo hoy. Que el Espíritu de Dios les bendiga, que el Espíritu de Dios les fortalezca, que el Espíritu de Dios los alimente, pero más que todo, que el Espíritu de Dios me les regale en este sábado, estas 24 horas de bendición, su gozo, su emoción, su pasión y también su toque. Nos vemos en la próxima. No olvides compartirlo con tus amigos en la red. Si te gustó, dale like. Si hay algo especial que encontraste en el mensaje de esta noche, ponlo en el chat. Me gustaría recibir tu feedback, cuál fue tu impresión del tema de hoy, para seguir siendo bendición juntos en el nombre de Jesús. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, hazlo, para que juntos podamos ser bendición para otros. Que Dios le bendiga. Su amigo del gozo y pastor, Arnaldo Cruz, se despide. Hasta la próxima. Chao.